Life is a highway, and on it there will be many chicken sandwiches. But there's only one McCrispy, so go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.
Sometimes it takes a different approach to help you unlock your true potential. With Capella University's game-changing FlexPath learning format, you gain relevant skills you can apply to your career right away. Earn your degree from an accredited university and be confident in the quality of your education. Imagine your future differently at capella.edu. Capella University is accredited by the Higher Learning Commission. Learn more at capella.edu/accreditation.
Si grazna como un pato, camina como un pato y se comporta como un pato, entonces seguramente es un pato. Bienvenidos a Money Talks, un espacio en alianza con la CFA Society de México. Yo soy Walter Buchanan, CFA.
Mi nombre es Luis González, CFA. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de scams financieros, que son como son y algunos ejemplos históricos. Comenzamos.
Money Talks, el otro lado de la moneda.
Bueno, bienvenidos de nuevo a este episodio donde, como ya lo adelantó Luis, vamos a hablar de scams financieros, de estafas y cuáles son los elementos que tenemos para identificarlas, para ver pues si se trata de un pato o no, para ver si se trata de algo ilegítimo, algo imposible, implausible o nos están ofreciendo consejos legítimos.
Sí, creo que hay muchos tipos de scam, ¿no? O sea, desde extorsiones, llamadas telefónicas de tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. No nos gustaría centrarnos en eso porque si no nunca acabamos. Más bien nos gustaría centrarnos en los que están relacionados con inversiones. Obviamente, dado que es un podcast de inversiones, identificamos dos muy generales, probablemente se nos escapa alguno, pero dos son los principales, ¿no? Un esquema Ponzi y un esquema piramidal, ¿no? Esos dos tienen, digamos que el espíritu de las inversiones adentro y intentan explotar lo más animal de nosotros, que es la ambición de querer ganar dinero rápido.
Sí, así es. Las personas que se encargan de desarrollar estas estafas, estos fraudes financieros relacionados con inversiones, pues a lo que tratan de apelar es a nuestros instintos animales, a la psicología y a una recompensa muy grande, a una recompensa muy rápida, que pues como ya lo dijo Luis, pues activan la avaricia en nuestro ser y pues evidentemente las personas que se dedican a hacer esto suelen ser personas muy, muy carismáticas, son personas que son muy buenas con la gente, son muy sociables, muy extrovertidos y pues estas habilidades que tienen hacen que nos puedan crear una sensación de seguridad, nos puedan crear una sensación de confianza y pues también creo, Luis, estarías de acuerdo que son personas educadas por lo general o que conocen algo del tema de inversiones, por ejemplo, y pues nos pueden armar una narrativa donde parezca creíble que nos pueden ofrecer rendimientos que pues son 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces la tasa libre de riesgo, pero con sus habilidades nos pueden hacer sentir que es posible, lo cual es en extremo difícil, pero también que nos los pueden ofrecer sin riesgo, ¿no? Creo que esto es algo muy importante. Los scams, pues, llaman tu avaricia, pero también te proponen que, pues, son esquemas que no llevan tanto riesgo, como, por ejemplo, inversiones tradicionales como la bolsa, ¿no?
Exacto. Y al momento de estar haciendo el scam, empiezas a dar resultados, ¿no? Empiezas a dar esa tasa de 3, 4, 5% mensual y entonces generas confianza. Y entonces, yo creo que en una inversión o para que un inversionista sea exitoso debe haber como dos variables o dos temas importantes. Uno, generar rendimientos, que estos cuates en el scam los están generando y generando entre todas las comillas. Y la segunda es que confíen en ti, no generar confianza. Si tienes rendimientos y si tienes confianza, entonces la gente va a invertir contigo. El problema es que, como decías, estos rendimientos son ficticios y por algún momento te los van a estar dando. Y la confianza, pues, hablando del tema carismático, quizás es una persona, digamos que bien posicionada en el sector financiero. Ahorita vamos a hablar un poco de Madoff, pero Madoff fue en su momento chairman del Nasdaq. Entonces la gente confiaba en él, ¿no? Y además daba rendimientos atractivos. Entonces, bueno, tenías esas dos variables o esos dos temas en el esquema de Madoff, ¿no? Pero bueno, identificamos dos tipos de scam más importantes. El primero es el esquema Ponzi y el segundo es un esquema piramidal. El esquema Ponzi es, por ejemplo, lo que hizo Madoff, y ahorita vamos a hablar de dónde nace el esquema Ponzi y quién fue Ponzi. Pero bueno, el esquema Ponzi lo que hace es, la persona que está realizando el scam tiene que ser muy activa atrayendo gente. Con ese dinero nuevo y fresco empieza a pagar intereses a los que están ya adentro del scam, ¿no? Entonces, cuando te dicen, oye, te voy a dar un interés del 3, 4, 5% anual, digo mensual, entonces generalmente ese dinero viene de los nuevos reclutas, ¿no? Tú inviertes con el señor Ponzi $1,000,000 y ese $1,000,000 se los va a fraccionar para pagar intereses a todos los demás, ¿no? Entonces, esa es la particularidad del esquema Ponzi.
Sí, o sea, realmente no se está haciendo inversión en ninguna clase de activos, sino que se teje una red donde pues entran los primeros inversionistas. Vamos a suponer que Luis González está armando un esquema Ponzi.
No, para nada, para nada.
Convence, obviamente no es algo que tú harías, pero vamos a imaginar, tú me convences a mí y a otras dos personas que te mandemos $1,000,000. Entonces nos prometes que nos vas a dar 10% de interés mensual y pues lo que haces cuando yo quiero retirar mis intereses al mes siguiente es que reclutas más personas, bueno, invitas a más gente a invertir, invitas, vamos a pensar en otras 3, otras 6 personas y con lo que estas personas te están depositando, que te depositan otra vez $1,000,000, del dinero de ellos tomas para pagarme, entre comillas, mis intereses, mis $100,000 de interés mensual, y pues así vas armando pues una escalera o una pirámide donde igual para pagarle a los siguientes 5 o 6 que reclutaste, bueno, que metiste en tu esquema de inversión, pues vas a necesitar nuevos inversionistas para simular el flujo de intereses, ¿no? O sea, y aquí lo importante es que como son tasas de rendimiento muy altas, regularmente estas personas, para ganarse tu confianza y también para poder manipularte psicológicamente, pues lo que hacen es que inviertes con ellos, se te hacen tasas obviamente súper altas, probablemente los inversionistas la primera vez dudan de si estas tasas son reales o no. Y yo le doy $1,000,000 a Luis González. Obviamente el primer mes es muy probable que Luis me diga, mira, ya están los $100,000 de intereses, retíralos, vete a la playa, disfruta la vida y yo los pueda retirar. O sea, exista el recurso para que yo retire esos $100,000, obviamente proveniente no de operaciones financieras, sino ya lo dije, de otros inversionistas. Entonces, ¿qué creen ustedes que es lo que va a pasar? Si yo retiro el dinero, veo que lo pude retirar y me fui al Caribe a disfrutar con mi familia. Pues obviamente esto va a despertar la avaricia y esto pues muy probablemente me va a hacer pensar que como ya tengo la confianza en Luis, ya me demostró que sí me puede pagar los $100,000, pues me va a hacer creer que es algo seguro. Entonces voy a regresar con Luis y le voy a decir, oye, te voy a regresar no nada más los $100,000, sino que ahí te va todo mi patrimonio, te voy a mandar todo lo que me queda para que me estés pagando esta tasa súper atractiva del 10%, ¿no? O sea, inclusive ellos, mencionaba yo que te manejan psicológicamente, o sea, te permiten hacer este retiro, te incentivan, pero después, pues te mencionan, ¿no? Que ya viste que hay confianza, ya viste que sí es posible retirar, y después ellos mismos te van llevando por un camino psicológico donde concluyes que lo mejor es que les mandes todo tu dinero a ellos o que les incrementes tu dinero, ¿no?
Exacto, generalmente entras con poca lana diciendo, a ver, esto parece raro, no creo que me pague. Entonces entras con una fracción muy pequeña de tu patrimonio, te están pagando, pues obviamente es parte de generar la confianza. Y una vez que dices, oye, este cuate tiene la capacidad de rendir 10% mensual, pues voy a hipotecar mi casa, voy a vender el terreno que tengo en no sé dónde, voy a meter el dinero que tengo en para las colegiaturas de mis hijos, etcétera, etcétera, porque pues esto, o sea, me va a hacer rico muy rápido, ¿no? Y ahí es donde juega el tema de la avaricia. Otra cosa importante es, y una diferencia importante entre el Ponzi y el piramidal, y ahorita vamos a hablar del piramidal, es que en el Ponzi generalmente hay como un front legal, es decir, hay una apariencia de legalidad en lo que sea que están haciendo, ¿no? Generalmente te dicen que es una empresa bien constituida, que está regulada, o sea, en ningún momento sale una persona diciendo, a ver, deposítame a mí, a mi cuenta personal y yo te voy a generar dinero, ¿no? Generalmente son empresas que al menos al parecer, están bien constituidas. Contrario al piramidal, que puede ser, oye, el amigo del amigo del amigo del amigo me dijo que si le meto dinero me van a regresar y tengo que reclutar, etcétera. O sea, el piramidal no necesita tener una idea o un front que parezca legal, mientras que el Ponzi sí. ¿Por qué? Porque el Ponzi, pues, al final del día son inversiones, son rendimientos y técnicamente tienen que estar regulados.
Sí, exacto. Dan la ilusión de que están dentro de lo legal porque crean, por ejemplo, yo lo que he visto, crean una empresa y, por ejemplo, mucha gente sabe, pero mucha gente pues no lo tiene tan claro, que pues las empresas financieras, las empresas de servicios financieros, pues deben de estar reguladas. Entonces, lo que hacen para crear la ilusión de legalidad es que te dicen, no, mira, yo constituí mi empresa Dinero Rápido S.A. y estoy dado de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y mira, aquí puedes consultar el acta constitutiva y todo. O sea, y como son muy carismáticos y manipuladores, pues nos hacen creer que por el hecho de tener un RFC, pues ya es algo legal, ¿no? Ya es algo que está regulado, cuando no necesariamente es así, porque realmente el regulador y quien supervisa y vigila las entidades que brindan servicios financieros, pues es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, donde muy probablemente no tengan una autorización para operar.
Exacto, sí. Y ese es una de, adelantándonos un poquito, esa es una de las banderas rojas para detectar un scam, ¿no? Si alguien se acerca diciendo, oye, yo tengo una empresa que invierte, etcétera, etcétera. Si está asociada con manejo de dinero, con recepción de dinero, ya sea para inversiones, para lo que sea, tiene que estar dentro del padrón de las empresas supervisadas por la Comisión Nacional. Si literal buscan en Google padrón de empresas supervisadas por la Comisión, les va a salir la liga en la primera, en el primer resultado, ahí se pueden meter y pueden ver qué empresas sí están supervisadas. Si la empresa que le están diciendo no está en ese padrón, bandera roja, no es, está raro. Para que se den una idea, en ese padrón están hasta las casas de cambio más pequeñas, las que están en la esquina de donde trabajan, lo que sea, las casas de cambio en donde te convierten dólares, esas están supervisadas por la Comisión Nacional y deben estar en el padrón. Si no está en el padrón, hay algo raro. Mismo caso, si alguien se acerca a ti a decir, oye, ¿sabes qué? Tengo esta empresa que invierte y te da el 10% mensual. Lo primero que tienen que hacer es, a ver, aguántame, voy a checar el padrón, regreso contigo. Si no está en el padrón, algo está raro, ¿no? Como dice Walter, que estén dados de alta en Hacienda, pues no significa absolutamente nada en términos de regulación y legalidad, ¿no?
Ahora, esto hablando del esquema Ponzi, ahora vamos a hablar un poquito del esquema piramidal, que se parece, pero tiene algunas diferencias. Ya lo platicamos, el esquema Ponzi, pues se trata de traer clientes, comillas, para invertir, donde pues para pagarles los intereses prometidos vas a tener que estar trayendo más clientes y vas a tener que hacer un modelo, pues sí, de pirámide, donde primero traes un cliente, luego abajo de él traes dos, de esos vas a sacar el flujo para pagarle al primero y después tienes que traer pues más clientes para que no se caiga tu modelo, ¿no? Y para que puedas tener los flujos, pues obviamente para robarte el dinero, digo, no les estamos dando un manual de cómo hacer fraudes, sino estoy describiendo cómo se hacen, pues vas a necesitar cada vez una base más amplia para poder darle los flujos a los inversionistas nuevos que están empleando, que se están metiendo, y por eso va a tener la forma de pirámide. Ahora, el esquema piramidal no te promete intereses. El esquema piramidal involucra, por lo general, un producto o una membresía donde, por ejemplo, yo invito a alguien a vender un producto. Vamos a pensar que son unos polvos que son un superalimento y pues el precio de este producto pues es de, no sé, vamos a pensar 5,000 pesos. Pero yo a esta persona le digo que si él invita a otras 3 personas a que compren este producto, este superalimento, pues le voy a dar una comisión de X porcentaje, ¿no? Donde una vez él completadas las 3 personas abajo de él, la comisión que él gane, pues le va a generar un ingreso más allá del costo del producto que él va a estar pagando, ¿no? Y él a cada persona, a cada uno de los 3 que está invitando al club de comprar el producto milagroso o el producto específico, pues igual, también les va a decir que inviten a otros 3, que recluten a otros 3, pues donde también los invita a comisionar. ¿Qué otras particularidades tiene la pirámide, Luis?
Sí, a ver, creo, o sea, a ver, yo he estado por mera curiosidad científica en pláticas de pirámides y todas son similares, todas son, te estamos dando la oportunidad de entrar, viene referenciado por alguien que es de toda nuestra confianza, entonces es una oportunidad única para ti. Después te venden el producto, ¿no? Y decir, a ver, mira, este producto es milagroso o este producto hace lo que sea. Pero te lo venden como algo especial, como una oportunidad única en donde todos los demás que no están en la pirámide se están perdiendo de la oportunidad, mientras que tú, referenciado, especial, en donde como vienes referenciado de alguien que ya está con nosotros, tienes toda nuestra confianza y por lo tanto puedes tener acceso a esta maquinita de hacer dinero sin mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente intenta explotar la avaricia, intenta explotar el tema del dinero rápido, pero también intenta explotar ese sentimiento de pertenencia a la que las personas requieren, ¿no? Eres parte de este grupo selecto de personas en las que pocas personas pueden participar. Ahora, la verdad es que pues, matemáticamente estamos esa pirámide está destinada al fracaso. Cualquier esquema piramidal está destinado al fracaso por pues, el tema de crecimiento exponencial. La primera persona tiene que traer a 5 personas y de esas 5 personas tienen que traer a otras 5 personas. Y entonces la pirámide se va expandiendo hacia abajo de una manera exponencial. Si hacemos números, no sé, de 5 personas en 5 personas, para la iteración o para el nivel 14, ya tengo aquí en mi Excel abierto, para el nivel 14, pues prácticamente ya te acabaste la población del mundo, ¿no? Ya tienes a 6 mil millones de personas que tuvieron que entrar en la pirámide para que la pirámide no cayera, ¿no? Entonces, si son 2, pues quizá la iteración no son 15, quizá la iteración son 20 o 25, pero igual para el nivel 25 ya tuviste que haber convencido a la gente de Samoa y a la gente de Tanzania y a la gente de prácticamente todo el mundo para que la pirámide no se caiga. Entonces, matemáticamente, un esquema piramidal siempre, 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 siempre va a tronar. ¿Por qué? Porque no hay suficientes personas en el mundo para sostenerla, ¿no?
Pero también al final, o sea, mencionas que necesitarías venderle ya a la población de Samoa y necesitarías tener metido a todo el mundo en el nivel 14 para que la pirámide no caiga, pero inclusive cuando convences a todo el mundo de que entre en la pirámide, pues finalmente termina por caer, ¿no? Porque el último nivel, o sea, ya cuando convenciste a los de Samoa, pues ellos ya, ¿a quién van a meter? ¿A quién van a invitar? Entonces, pues aquí ya caería la pirámide, ¿no?
Sí, exacto. O sea, si estamos hablando de traer a 5 personas en 5 personas, el nivel 14 tienes que haber convencido a 6,000 millones de personas. La población del mundo anda alrededor de 9,000. Ya para el nivel siguiente nivel, tuviste que haber convencido alrededor de 30,000 millones de personas. Es decir, pues prácticamente 4 veces la población mundial, ¿no? Entonces, pues ahí sí ya la pirámide pues va a caer, ¿no? Y entonces es un poco el juego de la papa caliente. Los primeros que entraron se van a beneficiar, los últimos que entraron pues son los que van a perder dinero.
Y esto lo manejan, o sea, estos líderes carismáticos, pues lo manejan de una manera similar, por ejemplo, a lo que platicábamos en el episodio de cripto, de Crypto Believers, que te dicen diviértete siendo pobre, diviértete quedando pobre. Lo manejan de una manera similar porque yo he tenido conocidos que pues han entrado en pirámides y cuando yo les explico el tema exponencial, que pues es imposible, pues me contestaban con respuestas que obviamente les habían dado, que pues era que yo no tenía lo que se requería para ser exitoso, y no tenía pues la voluntad de superarme y de hacer algo más grande. Entonces, pues también se vuelve un poquito una cosa de culto, donde, pues sí, o sea, podríamos hablar que les están haciendo pues lavado de cerebro a los participantes en una pirámide. Luis, ¿qué opinas de esto? Tú que has ido a reuniones a manera de experimento, ¿qué es lo que observaste?
Sí, totalmente. Hay un tema de peer pressure, de gente que te está, o sea, incluso amigos, conocidos que te dicen, a ver, o sea, la verdad es que yo estoy haciendo dinero. O sea, no dudo que los que primero entran, sí salen con alguna utilidad. Yo estoy haciendo dinero, la verdad es que tú no, te quiero ayudar, no lo entiendes, vamos a pláticas, te explico, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay un tema de gente conocida, familiares, amigos, que sí te dicen, oye, pues todos estamos adentro, nada más faltas tú, ¿qué onda, no? Estás fuera del grupo. Entonces, sí hay un tema de peer pressure importante y que, bueno, se vemos, o sea, para no politizar más el tema de las criptos, o sea, sí también se ve un poco en cómo se está desarrollando ese mercado, ¿no?
Sí, o sea, tú, Luis, que eres matemático y que entiendes muy bien la relación de números exponenciales, no entiendes lo que está pasando con este producto maravilloso y este esquema de invitar gente, ¿no? O sea, es muy curioso cómo tienen la ilusión, cómo les dan la ilusión de conocimiento, ¿no? O sea, y cómo inclusive se sienten hasta como emprendedores, ¿no?
Exacto, exacto. Sí. Como que explotan esa vena en donde pues, es dinero rápido, es dinero fácil, tú eres importante en esta organización, tú perteneces a este selecto grupo. Entonces, o sea, como que atacan varios sesgos cognitivos que tiene el ser humano y bueno, es un cóctel perfecto para que te enganches y intentes atraer más gente, ¿no?
Sí, claro. Y esto que comentas del peer pressure, la presión de grupo, creo que es muy importante. Esto me acabo de acordar de un experimento donde invitaban a una persona, o sea, para que se den cuenta ustedes de cómo nos puede afectar la presión de grupo. Me acordé del experimento donde en un salón con 5 personas, pues invitaban a otra persona, que obviamente pues las 5, digamos que eran paleros, o sea, eran parte del experimento. Obviamente el sexto que invitaban no lo sabía. Les ponían 2 líneas, una obviamente era más corta que la otra, pero le preguntaban a los participantes que qué línea veían más larga. Las 5 personas que eran parte del experimento decían intencionalmente que la línea más corta era más larga. Y la mayoría de los participantes en el experimento que no sabían que los demás estaban dentro del experimento, pues cedían ante la presión del grupo y terminaban la mayoría terminaba diciendo que efectivamente la línea más corta era más larga, ¿no? O sea, todo solo por la presión de grupo.
Sí, por la apariencia de puta, no vayan a pensar que estoy mal. O sea, es seguir el juego del resto, ¿no?
Exacto, que por supervivencia, pues estamos programados para pensar así, ¿no? Entonces, imagínense si eso pasa con una línea, con algo que es visual. Ahora imagínense qué es lo que pasa, pues si nos llevan a una de estas reuniones donde pues hay muchísima gente y todos nos están hablando de que pues es un negocio maravilloso y que es la oportunidad de nuestras vidas. Pues esto evidentemente pues nos va a influir y nos va a sesgar, ¿no?
Sí, sí, claro. Y es un poco también, o sea, al final del día todo esto de scams financieros también se puede aplicar a otros temas, ¿no? Como pueden ser sectas religiosas, como pueden ser muchas otras cosas, ¿no? Entonces, en realidad están atacando los mismos sesgos, solamente que en este caso pues es lo que vas a perder es dinero. En el caso de una secta religiosa, pues igual ibas a perder otras cosas, ¿no? Pero aquí lo que estás perdiendo es dinero y están atacando justamente la parte más humana y más animal, la parte más humana y también la parte más animal de nuestro cerebro, que es el ser aceptado, ¿no? Si al final del día, hace 4,000 años, veías a tu tribu correr hacia un lado, tú no sabías qué estaba pasando y veías a 50 personas corriendo hacia la izquierda, pues lo que ibas a hacer es correr, ¿no? Correr como correr con ellos, aunque no sepas qué esté pasando, porque igual y viene un león atrás, ¿no? Nuestro cerebro, como dices, está programado para eso. Mismo caso, y a nivel general y a nivel, o sea, y actualmente, si de repente pasas o vas caminando por la calle y ves a 20 personas volteando a ver al cielo, vas a voltear a ver al cielo, ¿no? Y no tienes necesidad o no sabes ni por qué, pero lo vas a hacer. Entonces, esa idea...
Y va a llegar alguien nuevo y te va a preguntar, oye, ¿por qué estás volteando a ver al cielo? Y tú vas a decir, no, pues no sé, todos están volteando a ver al cielo.
Exacto, exacto. Entonces, funciona en cada aspecto de nuestra vida, ¿no? Y entonces, aquí el tema es que estás perdiendo dinero o puedes perder dinero siguiendo al resto, ¿no?
Sí, sí, o sea, aquí te das cuenta de que pues es totalmente ilógico cuando de niño tus papás te decían, si tú ves que todos tus amigos se avientan de un puente, ¿tú te vas a aventar también? Pues muy probablemente sí te vas a aventar porque pues, tu cerebro va a pensar, oye, ¿qué tal que el puente se está cayendo o llegó Godzilla o qué sé yo, ¿no? Pero es ilógico lo que nos decían nuestros papás porque nuestro cerebro está programado para ceder ante la presión de grupo y para seguir a la manada, para contar con el resguardo de la manada, ¿no? Que en un esquema Ponzi, aunque no tienen estas reuniones de culto y de muchas personas, pues finalmente, conforme se van aclientando y conforme mucha gente da testimonio indirecto de cómo le está yendo súper bien con los rendimientos de Luis González y LLC, pues esto obviamente también crea un sentimiento de peer pressure indirecto, también crea un sentimiento de avaricia de, oye, ¿por qué si todos mis amigos están ganando 10% con Luis González y yo estoy ganando 6% pero anual en la bolsa de valores? Pues, ¿por qué no me voy a cambiar también a Luis González LLC, ¿no?
Sí, claro. Sí, no, totalmente. Sí, hay un tema de behavioral muy importante ahí. Ahora, ¿cuáles serían como las banderas rojas para detectar un scam, ¿no? Creo que la primera es que no tengan un proceso de inversión claro, ¿no? Me he topado con varias en donde dice, a ver, mira, deposítame el dinero, ese dinero yo lo voy a enviar a bancos en Andorra, lo voy a enviar a Australia y ahí tengo traders que se van a encargar de arbitrar el tipo de cambio y me regresan y te voy a dar el 5% mensual, ¿no? O sea, en realidad eso no es un proceso de inversión claro, ¿no? O sea, el decir, a ver, mira, deposítame el dinero, yo aquí tengo una caja negra en donde yo hago mi magia y te voy a regresar dinero, ¿no? Intereses. La verdad es que un inversionista que no te sepa explicar claramente su proceso de inversión es una bandera roja. Ahora, no quiere decir que si tengo un proceso de inversión y que te lo pueda explicar, no sea un scam, ¿no? Al final del día, Madoff tenía un proceso de inversión claro, no lo llevaba a cabo, solamente era una narrativa que le vendía a los clientes, pero al final del día sí era un esquema Ponzi. Sin embargo, la verdad es que los esquemas menos elaborados pues no tienen un proceso de inversión claro. Te dicen, a ver, dame el dinero, yo lo invierto en mi cajita negra y te regreso lana. No te voy a explicar lo que pasa en mi cajita negra porque no lo entiendes, ¿no? O sea, no tiene caso que lo expliques. Simplemente ve que te estoy regresando dinero y en forma de intereses y dame más, ¿no? Entonces, pues tú, como la verdad, nuestro cerebro es flojo, acepta lo que nos están diciendo y dice, a ver, si yo no entiendo inversiones, se lo voy a dar. Y al final del día me está regresando dinero, confío en él, pues ya, ¿no? Ya estás enganchado y pues vas a seguir dándole dinero, ¿no? Entonces, un proceso de inversión que no es claro, es una bandera roja, ¿no?
Exacto, exacto. Que pues esto puede ser, te invito a mi esquema, donde te invito a mi inversión, donde te voy a dar el 10% mensual o el 5% mensual. Oye, ¿y qué es lo que haces? No, pues fíjate que hago arbitraje con distintos pares de monedas alrededor del mundo y tengo un algoritmo que me dice cuáles son las mejores. O sea, ahí pues no nos están diciendo como nada muy claro, ¿no? Están utilizando un jargón para confundirnos, que como dijo Luis, pues nuestro cerebro le da flojera analizarlo, confiamos en la persona y lo aceptamos. Otra bandera roja es que nos prometen intereses muy altos, intereses que se salen de la norma, nos dicen que son fijos y que no tienen riesgo. Por ejemplo, me ha tocado ver estos esquemas, que estas inversiones, comillas, comillas, donde te dicen que van a estar invirtiendo en Forex, en acciones, en commodities, pero que tienen un proceso súper estudiado que no te lo explican y te dicen que te van a estar dando 1% mensual, 5% mensual, 10% mensual. Cuando realmente el promedio que han dado los mercados accionarios, como el de Estados Unidos, por ejemplo, en los últimos 10 años, te han dado en promedio 10%, pero anual, o sea, al año, es menos del 1% mensual, y obviamente esto no es seguro, esto es con muchísimo riesgo, donde un año te puede pagar el menos 25%, el siguiente año pues te paga el 35%, y pues ahí el promedio va a ser 10%, ¿no? Más o menos. Los inversionistas pues más exitosos y más famosos, como por ejemplo Warren Buffett, Ray Dalio, Peter Lynch, pues logran rendimientos entre 15 y 20% anual, o sea, compuesto anual, lo han logrado durante sus carreras, durante 20, 30, 50 años, pero también sus rendimientos tienen riesgo. Buffett el año pasado no le ganó al Standard & Poor's 500, creo que tuvo un rendimiento de solo un dígito de 2 o 5%, y también jamás te garantizan nada, ¿no? Entonces, yo aquí me preguntaría, ¿cómo alguien me va a ofrecer rendimientos que son 4 veces mayores o 2 veces mayores, 3 veces mayores? O sea, no que las inversiones en bolsa, sino que los rendimientos que han logrado los inversores más exitosos en el mundo. O sea, algo que pues a mí me parecería sumamente ilógico, ¿no?
Claro. Y mencionas el tema de FX, ¿no? Como que es el mercado predilecto para este tipo de scams, ¿no? Como el mercado FX luego es complicado estar adivinando hacia dónde va la moneda de X o Y país, como que lo utilizan mucho para este tipo de scams, ¿no? Entonces, yo me he topado con un chorro de scams en donde el subyacente, en el activo que están manejando es FX, ¿no? Cuando en realidad el FX es uno de los mercados más complejos, más profundos y con mayor participante en el mundo. Adivinar hacia dónde va el tipo de cambio es prácticamente imposible, ¿no? Es por eso que los analistas, las casas de bolsa, cada semana te están cambiando el pronóstico del tipo de cambio porque no tienen ni idea de a dónde van, ¿no? Pronosticar el tipo de cambio es muy complicado. Entonces, como que este tipo de scams utilizan más bien el mercado de FX como subyacente porque la gente no lo entiende. Otra cosa interesante es preguntarse, a ver, ¿me estás dando el 10% mensual o el 5% mensual, ¿no? Eso quiere decir que al mes, sin tomar composición, o sea, sin tomar el tema de composición, me estás pagando entre 50 y 100% anual, ¿no? Y tú, que tienes esa habilidad grandiosa de generar esos rendimientos, lo estás compartiendo con el público por un fee muy pequeño, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué alguien con esa habilidad tan grandiosa tiene esta caridad de decir, a ver, quiero que todos los demás sean ricos y por lo tanto voy a abrir mi plataforma y mi conocimiento al resto del público? O sea, a ver, si yo tuviera la capacidad de generar 100% anual sostenido durante 10 años, pues a ver, lo que haría es voy al banco, intento sacar la mayor cantidad de dinero posible que me puedan prestar, lo invierto a lo que sea que me puedan prestar, al 5, al 10, al 20%, hipoteco mi casa, lo que sea. Yo voy a tener la capacidad de generar un dinero muchísimo mayor y la verdad es que con esos rendimientos en 10, 12 años, voy a entrar en la lista de Forbes 500, ¿no? Y me voy a poder retirar a mis 45 o 50 años sin tener que estar lidiando con gente que me hable a las 5 de la mañana y me diga, oye, el tipo de cambio va para arriba o va para abajo, ¿qué le está pasando a mis inversiones? O sea, todo ese manejo del cliente me lo puedo evitar si puedo generar 100% anual. Entonces, ¿por qué estas personas que tienen esa capacidad, con capacidad entre todas las comillas, tienen que estar lidiando con abuelitas y con señores que no entienden nada y con gente que le metió 1,000 pesos para estarle dando razones de hacia dónde va su inversión? Si lo que pueden hacer es juntar el mayor pool de dinero posible yendo al banco y generar su propia riqueza sin darle explicaciones a absolutamente nadie, ¿no?
Es que es por filantropía, Luis. O sea, estos hombres son amantes de la humanidad y prefieren estar convenciendo a tu abuelita, a tu suegra, en vez de tener una vida plena en las Bahamas y poder estar jugando blackjack con Elon Musk y Jeff Bezos en Mónaco, ¿no?
Sí, claro. Sí, entonces ahí hay un tema también, ¿no? O sea, realmente las personas con esta habilidad y habilidad en todas las, entre todas las comillas, son realmente filántropos que buscan la mayor riqueza del mundo. Pues la verdad es que no, ¿no?
No es lógico.
Sí, no. Otro bandera roja es, y también que también me he topado seguido, es tienes tu empresa bien establecida entre todas las comillas también, pero cuando dices, a ver, ok, ya te convencí de invertir conmigo, deposítame esta cuenta. Y resulta que la cuenta está en nombre de una persona física. No, entonces dices, a ver, espérate, ¿no? Si estás bien establecido, tienes que tener una cuenta de una persona moral, etcétera, etcétera. Entonces, por muy menso que parezcas, sí me lo he topado varias veces, ¿no? O sea, deposítame tu dinero en mi cuenta personal, no en la cuenta de mi empresa, en mi cuenta personal. Esa es una bandera rojísima de que algo está pasando, ¿no?
O mi empresa está en México, mi SA está constituida en México, pero deposítame el dinero, mira, no es a nombre de una persona física, es a nombre también de otra persona moral, pero está en Estonia o está en Chipre, en algún paraíso fiscal, ¿no? Donde pues la regulación es laxa, son famosos por ser usados para este tipo de fines, ¿no? Esto también sería una bandera roja. Y pues también otra bandera roja es que una vez que entras y pues has hecho el retiro de tus intereses, les has incrementado el dinero que tienes ahí, otra bandera roja es que una vez que quizá te das cuenta o por X o Y necesitas retirar todo tu dinero, hacen todo lo posible para que no te desinviertas, inclusive te intimidan para que no te desinviertas y no retires tu dinero. Te pueden llegar a decir que si retiras en ese momento vas a perder una cantidad importante del dinero porque su estrategia justo el día que tú quisiste retirar, voló en 1,000 pedazos, ¿no? Pero si te esperas, lo vas a recuperar, ¿no? Esto también creo que es una bandera importante y pues algo a lo que deben de estar atentos. O sea, si ustedes escuchando este podcast ya se dieron cuenta de que probablemente estén metidos en algo así, pues a la hora de que quieran retirar el dinero, pues se van a topar con que les van a poner muchas barreras e inclusive los van a intimidar psicológicamente.
Exacto, no, sí, o sea, cuando vas al banco y quieres retirar los ahorros de tu vida, el cajero no te dice, oiga, no, espérese, no los retire, o sea, simplemente te los da y órale, va el siguiente cliente, ¿no? Con los scams no, porque un retiro implica traer más clientes, probablemente no tengas el dinero disponible y entonces, como dices, ¿no? Te intentan intimidar y te dicen, oye, ¿sabes qué? Pues nada más te puedo dar el 50% porque hoy la estrategia va bajando. Entonces, bueno, sí, también juegan bastante con eso.
O sea, que no nada más cuando vas a retirar del cajero, ¿no, Luis? O sea, por ejemplo, de los fondos de inversión que tú y tus compañeros manejan, o sea, el día que el cliente quiere retirar, pues les das el dinero y ya, ¿no? Yo también de las estrategias que manejo, cuando un cliente me pide un retiro, o sea, ni siquiera le pregunto para qué es, ¿no? O sea, le vendes su posición y le haces el retiro y le mandas el dinero que regularmente lo tiene en su cuenta pues mismo día o máximo 48 horas después, ¿no? O sea, esto nunca pasa en la industria, bueno, en empresas que pues estamos reguladas y que son negocios legítimos. Jamás va a ser muy raro que te cuestionen por qué vas a retirar tu dinero o que te pongan restricciones, a menos que desde el principio pues hayas entrado a algo muy sofisticado como un hedge fund que tienen periodos de cierre, ¿no? Y que tú de antemano, ya sabes, tienen lock-up periods. Tú de antemano ya sabes que si inviertes en X fondo privado, en X hedge fund, de antemano te dicen que no vas a poder retirar tu dinero en un periodo de 18 o 24 meses, pero te lo explican. Aquí sí tienen un proceso de inversión claro y te explican que es para que la inversión pueda madurar.
Exacto, ¿no? Sí. O sea, la idea es que no te cambien las reglas del juego a la mitad del juego, ¿no? Si tú entras sabiendo que no puedes retirar tu dinero en 24 meses, pues a esto te comprometiste. Sin embargo, si entras a una empresa que es un scam y te dice, oye, puedes retirar el dinero todos los días, etcétera, y el día que quieres retirar te dicen, uy, este día no se puede, te lo voy a dar en una semana, en un mes, pues ahí es donde te están cambiando las reglas del juego y pues ahí es donde hay un problema, ¿no? Y curiosamente, la mayoría de estos scams truenan cuando viene una crisis una crisis económica o un shock financiero, exacto, ¿no? O sea, Madoff tronó en 2008, ahorita en 2020 tronaron un chorro de scams en donde la gente está necesitada de dinero. La gente está necesitada de dinero, entonces va y busca retirar su inversión. El problema es que todo el mundo lo está haciendo al mismo tiempo y la persona que está corriendo el scam o la persona que está a cargo del scam, pues no tiene la capacidad de atraer más gente porque ahorita la gente está necesitada de dinero. Entonces, generalmente es en épocas como estas, como en la del 2008, en épocas de crisis, en épocas de falta de liquidez, que este tipo de empresas quiebran, ¿no? Cuando el mercado va subiendo, cuando hay bonanza, pues estas empresas les tiende a ir bien, bastante bien, de hecho.
Antes de entrar a ejemplos históricos, también creo que nos faltó una bandera roja, Luis. Muchas de estas empresas también te dicen que llevan operando 5 años, 10 años. O sea, esto no es garantía absolutamente de nada. Si tú ya viste alguna de las otras banderas rojas que mencionamos y ellos te mitigan este miedo diciendo que tienen muchos años operando, esto no significa absolutamente nada. Madoff operó por décadas e inclusive ya lo mencionamos en la cápsula de Two Cents que hay de Madoff, pues Madoff dijo cuando lo atraparon que estaba asombrado de por cuánto tiempo había podido hacer su scam, ¿no? Que fueron pues muchos, muchos, muchos años.
Exacto, sí. O sea, el hecho de permanencia en el mercado no quiere decir que no sea un scam ya desde el inicio, ¿no?
No quiere decir que sea legítimo.
Exacto, exacto.
Pero bueno, pues vamos con ejemplos históricos famosos, Luis, ejemplos muy curiosos de scams. Creo que me platicabas algo de la Guardia Pretoriana.
Sí, digo, a ver, los scams van desde mucho tiempo atrás. Me gusta este ejemplo porque es un ejemplo histórico de que tiene más de 1500 años. En alguna ocasión en Roma, la Guardia Pretoriana, que era la guardia encargada de la seguridad del emperador, asesina al emperador en turno y decide vender el puesto de emperador al mejor postor. Es decir, estaban intentando vender algo que ni siquiera era suyo, ¿no? Al final del día, el mejor postor terminó pagando lo que actualmente serían alrededor de $1,000 millones. El ganador fue Julianus, un emperador que duró muy poco porque pues, no era legítimo. Al final del día, quitaron a ese emperador vía democracia y hubo un emperador real, y cuando el emperador real o el emperador legítimo tomó el puesto de emperador, pues obviamente mandó matar a toda la Guardia Pretoriana que estaba involucrada en el scam, ¿no? Entonces, o sea, el tema de scams no es nuevo, pues viene de mucho, mucho tiempo atrás, ¿no?
Sí, sí, claro. Por ejemplo, otro scam que a mí me parece chistoso por cómo la gente pudo creerlo, pero pues bueno, las condiciones del momento se prestaron a eso, pero pues en la época imperial, en la época colonial, alrededor de 1800, 1820, pues donde apenas empezaban a independizarse las colonias, pero todavía había muchas colonias en nuestro continente, hubo una persona, Gregor MacGregor, que él decía que era gobernador o que era cacique de un nuevo país en América Latina, que quizá de ahí, bueno, es como Macondo, este pueblo ficticio de García Márquez. Pero bueno, lo que hizo Gregor McGregor es que en Europa, él decía que había descubierto este nuevo país llamado Poyais, hasta el nombre está chistosón, donde pues les ofrecía bonos que pues pagaban rendimientos muy atractivos y pues obviamente como las noticias en ese tiempo tardaban más o menos 6 meses de llegar de América a Europa y pues teníamos esta época colonial donde pues efectivamente había mucha explotación de las colonias y eran muy rentables, pues muchos inversionistas le creyeron a Gregor McGregor de que había descubierto un nuevo país donde era el cacique, era el gobernador, y en Inglaterra mucha gente invirtió en los bonos de Poyais, ¿no? Un país que ni siquiera existía, que después cuando lo descubren en Inglaterra, como era un noble acomodado, ni siquiera lo juzgan, ni siquiera lo encarcelan o le dan alguna pena, sino que solamente lo exilian, se va a Francia, donde nuevamente vuelve a vender los bonos del país inexistente de Poyais, ¿no? No sé si sea lo que está sucediendo con las tierras virtuales de Centraland, que literal es tierra que no existe, que han tenido una plusvalía muy interesante, pero bueno, es algo muy curioso. Y pues otro ejemplo en el que pudiéramos pensar, pues es Charles Ponzi, este italoamericano, de donde viene el nombre de esquema Ponzi, porque él fue el primero. No sé si nos quieres comentar qué era lo que hacía Ponzi, Luis.
Sí, Ponzi encontró una forma de arbitraje. Acuérdense que arbitraje es cuando un activo tiene distintos precios en dos mercados distintos. Entonces puedes comprar en uno, vender en otro y llevarte la diferencia por cada activo prácticamente sin riesgo y sin inversión.
Por ejemplo, o sea, yo veo que en la central de abastos las manzanas están a 10 pesos y que en la Condesa pues los hipsters están comprando las manzanas en 20 pesos, ¿no? Porque son orgánicas y X o Y. Entonces, pues yo tengo todos los incentivos para hacer el arbitraje, comprar las manzanas en la central de abastos y venderlas al doble en la Condesa, ¿no? Exacto. Eso sería... pues un arbitraje muy sencillo.
Pues justamente eso hizo Ponzi, pero con estampillas postales, ¿no? O sea, veía que las personas que enviaban cartas de Italia a Estados Unidos podían hacer ahí una especie de arbitraje en estampillas postales. Y sí, ganaba un rendimiento. El tema es que ganaba un rendimiento como del 5%, y lo que él hizo fue decir, a ver, realmente mi rendimiento es del 5%, pero le voy a decir al público que estoy ganando 50%.
Entonces, en semanas, ¿no?
En semanas, ¿no? O sea, en primero empezó y dijo, ¿sabes qué? En 90 días yo te voy a duplicar tu inversión, ¿no? Entonces la gente veía que sí pasaba. Después, para generar más confianza, decía, ¿sabes qué? Me está yendo tan bien que voy a reducir esos 90 días a 45. Y en 45 días voy a duplicarte la inversión. Hasta que eventualmente, bueno, se cayó, lo terminaron, bueno, también como Gregor McGregor estuvo dando vueltas alrededor del mundo, en algún punto de su vida trabajó incluso como ministro de Hacienda o en el Ministerio de Hacienda para Benito Mussolini. Después, bueno, se dieron cuenta que el tipo era un estafador y lo terminaron corriendo, pero sí tuvo una vida bastante, bastante compleja, terminó en la completa miseria, creo que en Sao Paulo, pero bueno, de ahí nace el esquema Ponzi o el nombre del esquema Ponzi, ¿no? Inflar intereses con las nuevas personas que entran, empezar a dar intereses a los que ya están, de ahí viene el nombre, ¿no?
Y hay otro tipo de fraudes o scams históricos que se han dado en empresas, como por ejemplo el caso de Enron, donde pues a final de la década de los 90s pues se presentaba como una empresa muy exitosa, una empresa que había ganado premios a la empresa más innovadora por 6 años consecutivos, me parece. Enron se dedicaba a comerciar energía, al trade de energía eléctrica, pero la estafa de Enron consistió en que obviamente pues el precio de su acción se infló muchísimo por prácticas fraudulentas contables donde pues escondían empresas o subsidiarias de Enron que no eran rentables o que tenían bastantes pérdidas, las sacaban de su balance. En su balance inflaban las empresas o las operaciones en las que les iba bien, una contabilidad fraudulenta, una contabilidad muy agresiva, y pues obviamente todo esto truena pues alrededor del 2000, y pues en su momento pues fue el fraude financiero más grande de la historia, ¿no?
Exacto.
Que pues también aquí hubo muchas dudas de si la gente que trabajaba en Enron pues era culpable o no, o solamente habían estado siguiendo instrucciones de los directivos. Que hay un libro muy interesante que habla de esto, que creo que se llama El Efecto Lucifer, y los experimentos de Stanford también, donde cómo pues muchísimas personas pueden cometer errores de omisión o actos que pueden ser calificados como malévolos si vienen ordenados por una figura de autoridad, ¿no? Algo que es pues muy curioso. Obviamente pues esto no acabó nada bien, incluso para los trabajadores de Enron, porque pues tenían el fondo de pensiones de Enron, obviamente estaba concentrado en acciones de la compañía, que pues después del fraude truena y quiebra.
Sí, claro. Y hablando de eso, de la figura de autoridad, también hay una película alemana que, si no la han visto, es muy buena. Tiene tiene una versión de Estados Unidos. Creo que la versión alemana está mejor hecha, que se llama Das Experiment, el experimento, que justo habla de eso, ¿no? Agarran a un conjunto de personas y a unos deciden, a ver, tú vas a ser criminal y vas a estar en la cárcel, y tú vas a ser policía de la cárcel, ¿no? Entonces, ¿cómo a través de creerte que tienes autoridad puedes empezar a abusar de esa autoridad cuando en realidad no la tienes, ¿no? Entonces, es justo esa idea, y esa película es bastante buena para entender esa parte del behavioral. Interesante, cambiando ligeramente de tema, interesante que a raíz de Enron se empieza a crear mucha legislación para que la contabilidad sea mucho más transparente. De hecho, a raíz de Enron nace el Sarbanes-Oxley Act, que justo lo que hace es aumenta los requisitos contables para las empresas. Para una empresa ya no va a ser tan fácil salir a bolsa, para una empresa ya no va a ser tan fácil manipular los números. Sigue pasando, pero no como antes, ¿no? Ahorita ya es mucho más, digamos que la legislación en Estados Unidos y a nivel global es muchísimo más compleja, y no se da tan fácil esto de cocinar los libros, que es como le llaman, ¿no? Estar manipulando las cifras para estar mostrando utilidad. Que hablando de eso, demostrar utilidad, pues podemos ver el último reporte de Tesla, ¿no? En donde, pues prácticamente reportan utilidad, pero reportan utilidad por cosas que no, ni siquiera están relacionadas al negocio, que fue la venta de bitcoins y la venta de notas verdes, pero no la venta de autos eléctricos, ¿no? Entonces, es un poco, si bien la legislación sí les permite hacer eso, pero pues es bastante reconocible, y la gente se dio cuenta bastante rápido de que pues realmente Tesla no estaba siendo rentable en su core business, ¿no?
Que es lo importante para una empresa, ¿no? Me equivoqué, creo que dije que eran los experimentos de Stanford, pero no, son los experimentos de Milligram, estos experimentos de una obediencia ciega a una figura de autoridad. Chéquenlos, son muy interesantes. La película que comenta Luis González del experimento, también hay una versión americana con Adrian Brody. Están muy buenos estos experimentos, y creo que son muy reveladores de la naturaleza humana, que pues obviamente nadie estamos exentos. Pero bueno, por último, pues teníamos el ejemplo de Madoff. Ya tuvimos una cápsula de Two Cents de Madoff, donde Madoff empieza su empresa Madoff, Bernard L. Madoff LLC, alrededor de los 60s. Madoff se dedicaba a hacer algo así como arbitraje. No voy a entrar mucho en detalles técnicos, pueden checar la cápsula. Pero bueno, más o menos alrededor pues creo que del 2000 empiezan a investigar a Madoff. A un analista le parecía irreal los rendimientos que estaba ofreciendo a sus clientes. Finalmente cae en 2008, o sea, si se fijan, después de muchos, muchos años. Y pues bueno, a Madoff también cae el día en que muchos clientes le quieren hacer un retiro. Si mal no recuerdo, de 7 mil millones de dólares, y pues Madoff les dice que nada más tiene 300 millones de dólares disponibles. Ahí cae todo. A Madoff le dieron una sentencia muy severa por el fraude de 150 años de prisión. Pero también esto es algo curioso, ¿no, Luis? O sea, no es común que a la gente que atrapan, porque obviamente pues hay mucha gente que no la atrapan, pero no es común que les den sentencias tan largas, ¿no? Esto es algo que llama la atención.
Yo creo que también fue un tema de generar miedo a los que estaban haciendo lo mismo. La verdad es que la SEC ya los había investigado. Hay un chorro de documentales de Madoff, si se quieren adentrar a eso. Pues hay muchísimos documentales que narran cómo fue el esquema. La SEC ya los había investigado, se supone que ya los había auditado y no había encontrado nada raro, cuando en realidad no tenían posición en prácticamente nada. O sea, él decía que hacía inversiones, etcétera, pero si veían su cajón, lo que sería como en Estados Unidos su cajón de Indeval, o el dinero en donde o donde sea que esté depositada la custodia de los instrumentos, o sea, nada más faltaba literal ver qué había en el cajón y si efectivamente había posición. El cajón estaba vacío, llevaba vacío años, ¿no? Entonces,
décadas.
Sí, fue evidenciar un poco también al regulador de Estados Unidos y decir, a ver, se supone que hiciste tu chamba y al hacer tu chamba ni siquiera captaste lo mínimo que era, pues, revisar si realmente tenía las inversiones que decía que estaba teniendo, ¿no? Entonces, yo creo que en parte fue eso, es decir, a ver, nos hiciste mensos y por lo tanto, pues ahí te van 150 años y bueno, murió hace poco en la cárcel, ¿no?
Y bueno, pues obviamente pues hay muchos ejemplos como el lobo de Wall Street, que pues ya no nos da el tiempo para comentar lo que hacía Jordan Belfort, que pues era un esquema de pump and dump. A él solamente le dieron creo que 2 años, él ya está libre dando conferencias y ganando dinero, haciendo cultos de motivación, conferencias de motivación.
De hecho es curioso porque vino a México y me invitaron a verlo. La verdad es que es muy carismático. Pero también, él creo que legalmente no puede dar consejos de inversión. Entonces, invitaba a una segunda persona a hablar. Entonces, ya que decía su método de pensamiento, etcétera, invitaba a esta persona y decía, a ver, él les va a hablar de, curiosamente, Forex, ¿no? Es decir, tiene una plataforma de FX, etcétera, etcétera. Y era muy, muy, muy chistoso porque decían, a ver, te ponían la plataforma, más o menos te explicaban qué era. Y después decían, a ver, vamos a hacer una pausa. Ahorita les sigo explicando, pero primero quiero que vean mi casa que está en los Hamptons, ¿no? Entonces ponía la casa de su casa y después ponían, y este es el coche que me compré el mes pasado, pero yo creo que ya lo voy a cambiar porque ya tiene un mes, y te ponían ahí un Bugatti y un Ferrari, modelos arriba, tú sabes. Decían, bueno, todo esto es lo que pueden lograr con nuestra plataforma, vamos a regresar y les voy a explicar, ¿no? Entonces seguían otra vez y decían, ah, por cierto, yo a esta conferencia llegué en este helicóptero, pum, y te ponían el helicóptero. Es decir, te estaban dando ejemplos y poniendo ejemplos enfrente de qué es lo que podías lograr con su plataforma. Recuerdo que al final de la conferencia dijeron, a ver, nos gusta que la gente tenga dinero. Entonces, a los primeros 100 que lleguen arriba del estrado, era en el centro Banamex, si no me equivoco, había 1,000 personas, más de 1,000 personas. Los primeros que lleguen aquí, les vamos a ayudar a hacer en los próximos 12 meses su primer $1,000,000 gratis. ¿No?
Sí, vi las fotos, ¿no? Donde sales en el estrado con Jordan Belfort.
Sí, exacto, yo fui corriendo. El punto es que la gente se abalanzaba a llegar al estrado y decías, bueno, es que este cuate se está vendiendo aire, ¿no? Y la gente se abalanzaba a llegar al estrado. Seguramente, pues ya tenemos, desde ese entonces tenemos ya 100 billonarios en el país de gente que se metió a este esquema, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Es... Te están atacando todos esos sesgos cognitivos que tiene el ser humano, ¿no?
Y pues bueno, aunque el estafador se vista de conferencista, de motivador, pues vemos que no deja de ser estafador, un estafador.
Exacto.
Pues bueno, ese sería todo por este capítulo. Esperemos si les haya gustado. Síganos escuchando. Agradecemos mucho los comentarios que nos hacen en redes sociales. Compartan, se los agradecemos realmente de corazón. Y pues próximamente platicaré con Luis si sacamos una dirección de correo electrónico para recibir dudas, comentarios o temas sugeridos.
Ya, estaría bueno hacer eso. Pero bueno, como decía Walter, con eso terminamos y nos escuchamos el próximo miércoles. Saludos a todos.
Life is a highway.
and on it there will be many chicken sandwiches. But there's only one McCrispy, so go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.
Sometimes it takes a different approach to help you unlock your true potential. With Capella University's game-changing FlexPath learning format, you gain relevant skills you can apply to your career right away. Earn your degree from an accredited university and be confident in the quality of your education. Imagine your future differently at capella.edu. Capella University is accredited by the Higher Learning Commission. Learn more at capella.edu/accreditation.